El programa vamos a tener que volver sobre algo de lo que conversamos en el arranque de ayer, en realidad, después de las 9:30 de la mañana de ayer, sobre este plan Atlanta del que hizo mención el vicepresidente Raúl Sendic en la entrevista que le dio al programa de intercambio de M24 la semana pasada, plan que busca desestabilizar a los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, ¿no? Sendic fue bastante claro al respecto de cuáles eran los objetivos de este plan.
Así como lo decís, Sapo, hay una estrategia, según Sendic, elaborada en Estados Unidos y que al parecer tendría como objetivo barrer con los gobiernos de izquierda en el continente. Sendic ha dicho que la campaña en su contra, la que hemos visto en estos meses, se enmarca dentro de esa estrategia que tiene también como objetivos o como objetivo casi que principales, a Lula, a Dilma Rousseff, etc. Sendic habló, digamos, de la campaña en su contra, viene hablando ya hace un tiempo, ¿no? En distintas intervenciones, pero fue mucho más exhaustivo el viernes pasado, en una entrevista que le hicieron en el programa Intercambio, en M24, ahí le puso un lugar al plan, desenmascaró un poco más de qué se trataba y lo explicó con un poco más de profundidad. Como decías, es el plan Atlanta. Vamos a escuchar de nuevo en qué consistía, cómo lo explicó Sendic el viernes.
Esto está escrito, además. O sea, hay un documento de un evento, de una reunión que hubo en Atlanta, donde se estableció esta estrategia de cómo se iba a hacer jugar a una parte de la prensa, a una parte de la política y a una parte de la justicia también, contra determinados sectores de la izquierda en el continente. Esto no es espontáneo ni nace espontáneamente. Esto está definido como una estrategia para el continente. Fue así y está escrito. Hay que buscar los documentos de Atlanta para saber que eso está escrito y que la estrategia esto aplicado al tamaño del Uruguay responde a esa estrategia. Y no lo pienso que sea algo específicamente contra mí. Pienso que es algo que, como lo dije, que tiene en este momento un epicentro en mí, pero que está dirigido a determinados sectores de la izquierda. Y el presidente tiene esa visión también. Tiene esa misma preocupación. Y lo hemos hablado en varias oportunidades.
Fue así y está escrito, dijo Sendic. Hay que buscar los documentos de Atlanta, porque están escritos. Y el presidente, Tabaré Vázquez, comparte esta misma visión, tiene estas mismas preocupaciones y lo hemos hablado en varias oportunidades. Bueno, ¿cuál es la preocupación que comparte de esta estrategia definida en Estados Unidos en la ciudad de Atlanta, firmada, como dijo Sendic, que está escrita, están los documentos? Bueno, una campaña a través de los medios de comunicación y a través de la justicia para desestabilizar a la izquierda. De plan que estaría funcionando en algunos países y del cual Sendic también se siente víctima y entiende que lo que está ocurriendo con ANCAP acá, con su gestión y con su persona, está dentro de esta estrategia, de este plan que abarca a las izquierdas de todo el continente, con el cual Tabaré Vázquez, según Sendic, está de acuerdo y está muy preocupado en ese sentido. Bien, había que ir a buscar los documentos, no sé, ¿dónde aparecerían estos documentos de Atlanta, estos escritos firmados que dieron pie e inicio a esta estrategia, esta conspiración para voltear a las izquierdas latinoamericanas?
Y es lo que hicimos ayer, en realidad, ¿no? Por lo pronto hacer algunas consultas dentro del Frente Amplio para ver si alguien manejaba el documento del cual había hablado Raúl Sendic.
Sí, ayer hablábamos, consultamos a José Ballardi de la Comisión de Asuntos Internacionales y Relaciones Exteriores del Frente Amplio. No podía hablar con nosotros ayer para explicarnos de qué trataba el Plan Atlanta, pero nos pasó un link con un documento, pero sí un artículo que tenía una firma. La firma de Manolo Pichardo, que detallaba lo que para él es este Plan Atlanta. ¿Quién es Manolo Pichardo? Quienes escucharon ayer en realidad lo saben, ¿no? Manolo Pichardo es en realidad un diputado dominicano del Partido de Liberación Dominicana, que actualmente es presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL. Y en marzo de 2016 publicó un artículo en Listín Diario de Santo Domingo, donde denuncia de lo que él, para él, entiende es este Plan Atlanta, y denunciando en realidad la existencia de este Plan Atlanta. Él cuenta en el artículo, hace un repaso de su peripecia en realidad, y cuenta que antes de asumir la presidencia del Parlacén, otro organismo que integró el Parlamento Centroamericano, se lo comenzó a invitar a algunos eventos regionales diferentes a otros de características y orientaciones ideológicas distintas a los que él asiste habitualmente en su condición de dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una orientación de izquierda, se lo empezó a invitar a eventos de que él relaciona a la derecha o a la centro-derecha, menciona, por ejemplo, el caso del Foro de San Pablo. A su vez cuenta que por su relación con un expresidente centroamericano, empieza a ir a este tipo de eventos y cuenta un evento en particular, este, al que se hace mención, celebrado en la ciudad de Atlanta, del cual él fue testigo. Leo entonces un fragmento de la nota donde aparece lo medular de este plan Atlanta. La ciudad de Atlanta fue el escenario de este encuentro productivo en el que se conformaría, como de hecho se conformó, la misión presidencial latinoamericana que reúne a expresidentes de nuestra región, lo que al final suscribió la denominada Declaración de Atlanta, en la que entre otras cosas expresan la convicción de que se está ante una oportunidad histórica para que América, Norte, Centro y Sur, inicie una nueva era de sus relaciones, dejando atrás el pasado signado por desencuentros. Sin embargo, antes de la firma de la declaración, se produjo una reunión con estos expresidentes latinoamericanos en una suite del Hotel Marriott, donde se desarrollaba el evento, aquel donde se firmó parte de la película Flight, el vuelo, que tuvo como protagonista Denzel Washington. Ahí recordamos ese dato que también pasaba Pichardo.
Un cinéfilo Pichardo.
Sí, o sea, sí, bueno.
Contextualizó
bien. Aporta.
Sí.
Bueno, un plan que se comenzó a detallar a partir de la intervención de un expresidente suramericano que expresó en un típico lenguaje de Guerra Fría: como no podemos ganarles a estos comunistas por la vía electoral, les comparto lo que sigue.
A ver la frase de vuelta, esa frase es contundente.
Como no podemos ganarles a estos comunistas por la vía electoral, les comparto lo que sigue. Un expresidente suramericano fue el que dijo eso y aparentemente empezó a detallar el plan Atlanta que está denunciando.
Una versión de
este diputado.
A esto le tenemos que ganar.
Algo así.
Entre cuatro paredes, en confianza, con gente ideológicamente afín.
Aparentemente con otros expresidentes.
Sí, ¿no? Ni que hablar. Y este expresidente sudamericano tira esa frase y a continuación.
A lo comunista no le va a ganar por las urnas.
Sí. Le va a ganar por esta.
Por esta.
Y la empieza, sí. A escribir. Bueno, entonces vienen los detalles. Sigo el relato de
Pichardo. De Pichardo, ¿no? Todo según Pichardo.
Exactamente.
Que estuvo en ese hotel. Uh-huh. Sí. No en esa habitación.
Que alguien se distrajo y lo convidó, ¿no? Él estaba ahí.
Pero él no estaba en esa habitación.
Él es muy elusivo a la hora de hablar si estuvo adentro o no.
Ah.
Por lo pronto, él era una oveja negra en un grupo de dirigentes de derecha, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Claro. Él lo que sí se encarga de aclarar, que quien no estuvo ahí fue Hipólito Mejía, un expresidente centroamericano también, que aparentemente es con quien él tiene amistad, dice que no estaba en esa reunión. Él no aclara si él estaba o no, pero aparentemente la conversación la escuchó. Sigo leyendo a Pichardo. Entonces vienen los detalles resumidos en dos pasos. El primero, que tenía como objetivo iniciar una campaña de descrédito contra los presidentes de orientación de izquierda o progresistas para ir minando su liderazgo. Para ello, decía contar con medios de comunicación, algunos de los cuales fueron mencionados. El segundo consistía en transformar las maniobras mediáticas en procesos judiciales que terminaran con los mandatos presidenciales sin que para ello hubiera que recurrir al voto popular que les instaló en la administración de los estados. Ese es el segundo paso. Al abordar lo que sería la segunda etapa del plan, también hubo mención de algunos nombres de individuos ligados a instituciones judiciales de la región, comprometidos con la conspiración que llevarían a los llamados golpes suaves, encubiertos de juicios políticos precedidos de escándalos de corrupción o campañas dirigidas a ventilar supuestos comportamientos cuestionables de la vida íntima de los líderes progresistas, incluyendo, si fuera necesario, a familiares, amigos o allegados. ¿Fueron Manuel Zelaya y Fernando Lugo tubos de ensayo para llegar al resto, a los países con mayor peso económico de la región, hasta alcanzar a la joya de la corona, que es, sin discusión, Lula da Silva, el líder más influyente, para con su caída provocar el efecto dominó que parecen buscar? Se preguntaba Pichardo, que cierra la nota diciendo: lo que se ha visto después de aquel evento en toda América Latina, gobernada por los partidos de izquierda o progresistas, parece poner en evidencia que la conspiración está en marcha, con cierto éxito hasta ahora, porque encontró de aliado la desaceleración de la economía china y el desplome de los commodities, que han tenido un gran impacto en la contracción de las economías de la región.
Básicamente lo que tenemos acá es un legislador dominicano que cuenta cómo en el Hotel Marriott de Atlanta, un grupo de expresidentes latinoamericanos se juntaron para pergeniar o para detallar un plan de ataque a los gobiernos progresistas de la región que no fuera por la vía electoral. O sea,
que tiene dos grandes aliados, sí, el Poder Judicial y los medios de comunicación, o algunos elementos de estos dos actores, ¿no?
Y ojo, y esto fue en realidad una reunión en paralelo a una juntada que había convocado la misión presidencial de expresidentes latinoamericanos, que se habían juntado en este movimiento cívico y político, y que en Atlanta, en noviembre del 2012, estaban haciendo el lanzamiento formal de este movimiento cívico-político, que ya vamos a explicar, ¿no? Porque digo, es un movimiento que organiza conferencias, cumbres, la sigue organizando hasta el día de hoy, y donde han participado no solo los presidentes que lo fundaron o que lo integraron en un principio, sino muchísimos expresidentes y presidentes en funciones que también fueron a participar de estos eventos y esta conferencia. Pero, paralelamente, aparentemente, ¿no?, cuando iban a hacer la declaración de Atlanta, que hay una declaración oficial que se basa en otras declaraciones, surgió esta reunión por el costadito, digamos.
Ahí está.
Eso es lo que denuncia este legislador dominicano, que hoy en día es presidente de la COPAL, que es la conferencia que nuclea a varios partidos políticos de Latinoamérica, entre ellos el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, que forman parte de la COPAL y que este dominicano actualmente es su presidente.
Bien, hasta
Manolo Pichardo.
Manolo Pichardo, hasta aquí la información que más o menos habíamos manejado ayer. Nos quedaron algunas preguntas por responder a partir de este artículo de Manolo Pichardo, donde hacía la denuncia del Plan Atlanta. Por ejemplo, ¿quién había sido el expresidente sudamericano que dijo, como no podemos ganarles a estos comunistas por la vía electoral, les comparto lo que sigue? Y ahí fue que dio detalles del Plan Atlanta. Contactamos al autor de este artículo, al legislador dominicano Manolo Pichardo, como decíamos, actual presidente de la COPAL, para conocer más detalles sobre este Plan Atlanta del cual él tuvo acceso. Nos arrimó algún dato más, pero prefirió no hablar. Nos dijo, prefiero no hablar. Sin embargo, nos dio una pista sobre quién había sido la voz cantante en aquella reunión. Lo que nos dijo Pichardo fue simplemente, hablen con el ex senador de Frente Amplio, Carlos Baraíbar. Y eso fue lo que hicimos. Llamamos al ex senador de Frente Amplio, Carlos Baraíbar, que nos contó que efectivamente conocía a Pichardo desde hacía años a través de las actividades de la COPAL. Y nos contó cómo Pichardo, durante un evento del que los dos participaron en El Salvador, este le había contado sobre el Plan Atlanta y sobre quién había sido el que había dado los detalles que aparecen en este artículo que acaba de leer Nico, ¿no? Los pasos a seguir, etcétera, etcétera. El que dijo, como no podemos ganarles a estos comunistas por la vía electoral, les comparto lo que sigue, y dio los detalles del Plan Atlanta, fue el expresidente Luis Alberto Lacalle. El presidente sudamericano al que se refiere Pichardo en el artículo que escribió era Lacalle, efectivamente, y lo tenemos confirmado, pero vamos a escuchar antes a Baraíbar, que nos contaba sobre aquel encuentro con el legislador dominicano.
Sí, ahora me acuerdo. Estando en una reunión con el Consejo Directivo en El Salvador, del FMLN, él contó que había estado en un hotel en una reunión de expresidentes políticos en Atlanta y que Lacalle, bueno, la anécdota como se sabe, Lacalle había dicho que ya no se puede, en la lucha social y popular no se le puede ganar a la izquierda, pero hay dos espacios, dos ámbitos donde se debe dar la lucha y se le puede ganar. Uno es los medios de comunicación, uno son los medios de comunicación y el otro es el Poder Judicial. Esto fue lo que contó Manolo Pichardo.
Bien, en definitiva lo que podemos decir hasta este momento es que este Plan Atlanta, del cual habló Raúl Sendic, donde según el vicepresidente se estableció esta estrategia de cómo se iba a hacer jugar a una parte de la prensa, una parte de la política y una parte de la justicia contra determinados sectores de la izquierda en el continente. Bueno, ese plan...
Agregale que Sendic, sí, dijo en M24 que sobre este plan había conversado varias veces con el presidente Tabaré Vázquez y que tenía la misma visión.
Exactamente. Bueno, este plan, según este legislador dominicano que estaba presente aquel día en el Hotel Marriott, tiene como protagonista al expresidente Luis Alberto Lacalle, ¿no?
Fue él, en definitiva, según Pichardo, uh-huh, y según Baraíbar, porque Pichardo le cuenta a Baraíbar, el autor de la frase de a los comunistas no le podemos ganar.
Como no podemos ganar a estos comunistas por la vía electoral, les comparto lo que sigue y detalló el plan.
Y ahí ese plan de a través de los medios y la justicia.
De tener a prensa amiga, jueces amigos que judicialicen hechos políticos y voltear a los presidentes de izquierda por la vía judicial más que por la vía
electoral. Hay un dato más que agregó Sendic en la entrevista del viernes en M24, que en Atlanta estaban reunidos no solo figuras muy importantes de la política, sino también jueces, dijo. Uh-huh. Eso es lo que agregó Sendic, que Pichardo no lo dije. Creo, ¿no? Habría que ir a revisar, pero creo que argumentó que también había otros involucrados, ¿no?
Sí, lo que habría dicho Pichardo, lo que habría escuchado Pichardo es que Lacalle llevó la voz cantante en esta reunión, detalló el plan. Algunos otros expresidentes dijeron, bueno, yo conozco, se mencionó por lo menos a un juez, se mencionaron algunos medios de comunicación afines a esta idea, y bueno, eso quedó entre esas cuatro paredes, supuestamente, pero Pichardo lo filtró después a la prensa más adelante del tiempo.
Bien, se lo filtró a Baraíbar, de
hecho. Sí, ¿no? Sí, ni que hablar. Y después en 2016 escribe este artículo,
¿no? Bien, pero para entender bien de dónde surge esto, ¿no? Mm. Porque capaz que las personas están diciendo, ah, bueno, se juntaron expresidentes en Atlanta para conspirar contra las izquierdas en un hotel.
No fue tan secreto.
No es así. O sea, digo, según Pichardo, es así, pero se juntaron los expresidentes en Atlanta porque estaban lanzando formalmente un movimiento cívico-político que está integrado por expresidentes latinoamericanos, que está comprometido en sus principios con la paz y el desarrollo en la región, que se llama Misión Presidencial Latinoamericana. Y los miembros fundadores de esta Misión Presidencial Latinoamericana son el doctor Vinicio Cerezo Arévalo, presidente de Guatemala entre 1986 y 1991, fue presidente de Guatemala después de 30 años de gobiernos autoritarios, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera y el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, que fue presidente de Paraguay entre el año 1993 y 1998. O sea, estos tres expresidentes se juntaron y son los miembros fundadores de la Misión Presidencial Latinoamericana, que nace, según sus propias declaraciones, bajo el espíritu y mandato espiritual y moral de la Declaración de Asunción, donde ya se habían juntado varios de estos expresidentes, y que busca hacer una obra de activismo cívico de expresidentes apoyados por otros a fin de que las metas propuestas en la Declaración de Asunción y otras puedan realizarse. Dice, ¿no?, la declaratoria de principios de esta Misión Presidencial, parte del concepto de que el idealismo es básico, pero también de que la cuota de realismo es necesaria para saber que la mejor contribución es empezar con un número de temas concretos y acostados, pero que marquen a la obra en el marco latinoamericano como algo diferente. Y hubo dos conferencias, dos cumbres que se organizaron en Asunción, en Brasilia. Ahí se establecieron las bases para la formación de una organización de expresidentes de Latinoamérica. En estas cumbres o conferencias participaron 8 expresidentes y se creó ahí el fundamento posterior para el nacimiento de la misión, que nace en Atlanta, en la ciudad de Atlanta. Ahí está el doctor Carlos Mesa, que fue presidente de Bolivia, Gustavo Noboa, presidente de Ecuador, Jaime Paz Mora, también de Bolivia, Hipólito Mejía, de República Dominicana. Son varios, son 12 expresidentes que terminan dándole el punto de partida a esta misión de presidentes, de expresidentes latinoamericanas, en la ciudad de Atlanta. Esto fue en noviembre del 2012. Noviembre del 2012 se juntan 12 expresidentes y en Atlanta organizan el lanzamiento de esta Misión Presidencial Latinoamericana, que hasta el día de hoy sigue desarrollando actividades y donde han participado numerosos expresidentes y presidentes en funciones de sus conferencias, de sus cumbres, de sus convocatorias. Entre ellos ha participado, en agosto del 2015, el expresidente José Mujica participó de una de estas conferencias o convocatorias que organizó la misión presidencial latinoamericana, que tiene dos organizaciones patrocinantes. Una es la Global Peace Foundation, o la Fundación Paz Global, que es la organización internacional que actúa como patrocinante de la misión presidencial latinoamericana. Y la otra es la Conferencia de Liderazgo del Uruguay, que existe como asociación civil desde el año 2010 y agrupa destacados líderes del ámbito político, educativo, profesional y empresarial, y tiene su sede en el World Trade Center acá en Montevideo. ¿Quién es de alguna manera quien está detrás de la conferencia del liderazgo del Uruguay y es a la vez codirector, hay tres directores, codirector de la misión presidencial latinoamericana? Bueno, esa persona es Jorge Guldensoff, también conocido como Jorge el Charleta Guldensoff, ex dirigente comunista, que ya fuera denunciado por en aquel entonces senador Germán Araújo de haber participado en direcciones de la inteligencia militar durante la dictadura, denunciando, delatando compañeros, participando de las torturas, y que todavía tiene causas abiertas. Por ejemplo, en el año 2015 la fiscal Ana María Telechea pidió el procesamiento de Guldensoff, de Jorge Charleta Guldensoff, por el delito de tortura. Esta causa sigue sin resolución. Entre otras causas, fue denunciado también por Gonzalo Carámbula en su momento, que era comunista como él en su momento, y Gonzalo Carámbula denunció que el Charleta Guldensoff participaba de las delaciones, de las torturas, que gustaba, todo esto se lo dijo a la justicia, ¿no?, que gustaba de quitarle la capucha a los detenidos para que vieran que él estaba presente. En fin, desde el año 2015 que no se tenía mucha noticia de Guldensoff, de dónde andaba, hasta que apareció hace pocas semanas atrás en la presentación de un libro de política internacional del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, libro que también está en este momento, por ejemplo, está la noticia colgada en la página de la misión presidencial de latinoamericana sobre la presentación del libro, al que asistieron, entre otros, Jorge Guldensoff, que es el codirector de esta de este movimiento cívico político que integra a expresidentes del continente. Tiene sus miembros fundadores, como le decía, Lacalle, Guasmosi y Vinicio Cerezo de Guatemala. Ahora ya forman parte de esta misión presidencial ya 12 expresidentes, y han participado muchísimos expresidentes, no solo de personas que uno puede ubicar en la centroderecha o en la derecha, sino que ha participado Correa, ha participado José Mujica, es decir, de estas actividades. Pero bueno, allá en Atlanta, cuando fueron a fundarla, aparentemente, antes de la declaración, de firmar todos los expresidentes la declaración, hubo esta reunión en paralelo, aparentemente secreta, entre algunos expresidentes, donde, según denuncia este exlegislador dominicano, Manolo Pichardo, Lacalle Herrera habría llevado la voz cantante de esta estrategia de que, como no se podía vencer a la izquierda por las urnas, había que ir a través de los medios y de la justicia para buscar erosionar la credibilidad de las izquierdas en Latinoamérica.
Bien, hasta acá la situación. Ahora, en algún momento se le consultó a Lacalle sobre esto. Baraíbar estaba en conocimiento de lo que Pichardo había escuchado, de las declaraciones del propio Lacalle en el Hotel Marriott, de este plan que se estaba pergeñando para ir en contra de determinados sectores de la izquierda en el continente. Bueno, Baraíbar, efectivamente, el ex senador Carlos Baraíbar, tiempo después, estamos hablando ya de febrero de 2014, en una sesión del Senado, se está discutiendo sobre otro tema, se está discutiendo sobre Venezuela, en realidad sobre la situación política de Venezuela, Carlos Baraíbar le consultó al expresidente Lacalle sobre este episodio. Vamos a escuchar a Baraíbar, que nos contaba cómo fue aquel momento.
Yo después, en una reunión en el Senado, en un debate, que incluso Manolo Pichardo me pidió si yo podía encontrarla, pero la he buscado un poco, no la busqué tanto tampoco, y no la encontró porque fue un pasaje, una intervención en medio de un debate de otro tema, que no me acuerdo qué era. Esto fue hace como, fue la legislatura pasada, hace como 4 años o 5 más o menos. Entonces lo referente al episodio concreto con Lacalle fue que dije, bueno, yo quiero contar, y no dije, no lo nombré a Manolo Pichardo, pero sé que hubo una reunión en Estados Unidos, en Atlanta, donde se dijo lo que ya le dije, no lo voy a repetir. Y bueno, y ahí no dije yo. Pero lo dije no esperando tener respuesta del involucrado, que era Luis Alberto Lacalle. Y él pidió la palabra, una interrupción, me pidió la interrupción y dijo, sí, efectivamente, lo que usted dice, senador Baraíbar, es cierto. Yo dije eso bastante parecido a como usted lo relata. Y punto.
Bien, Barayber no había encontrado la versión taquigráfica de aquella sesión, que como decimos fue de 2014, febrero de 2014. Hicimos rastrillaje y finalmente la encontramos. Encontramos ese episodio, ¿no? El intercambio que tuvieron Barayber y Luis Alberto de la Calle.
Y está la confesión de la calle, como dice Barayber.
Y bueno, ¿está la confesión de la calle o no está la confesión? Habría que leerla entera, ¿no? Y ahí uno se encuentra con que en realidad no había un recuerdo exacto de los episodios por parte de Barayber, ¿no? Les leo, ¿quieren? ¿Les parece? Sí. Este es un capítulo... A ver, ¿por dónde arranco, no? Vamos a ir por donde arranca Barayber. Señor presidente, está hablando el presidente de la Cámara. Este es un capítulo más de muchos capítulos anteriores que hemos tenido, en los que los temas han sido fundamentalmente Cuba y Venezuela, como también en su momento lo fueron Honduras y Paraguay. Hay dos visiones de lo que ocurre en América Latina a esta altura, diría casi irreconciliables, la que tenemos en el Frente Amplio y en la izquierda, la de los que nos sentimos solidarios con los movimientos de izquierda y proyectos de América Latina, y la que tienen las derechas del continente, que también se reúnen, porque yo tengo la información de que el señor legislador Lacalle Herrera se reunió no hace mucho tiempo, en un hotel de Nueva York, dice Barayber Nueva York, no Atlanta, con altos dirigentes políticos para definir la estrategia para enfrentar a los movimientos de izquierda en América Latina. Y ahí interrumpe Lacalle Herrera y Barayber dice, yo tengo la información, podría decir, el autor está a chequearlo con el señor legislador. Interrumpe de vuelta Lacalle Herrera, no voy a decir el nombre del autor, se lo diré al señor legislador Lacalle Herrera como él... sobre que le dieron el otro día, en privado. Episodio que nos queda muy claro. Y continúa Barayber. En aquella oportunidad el señor legislador planteó que ya no se puede combatir a la izquierda en la lucha del movimiento social, sino trabajando sobre dos frentes especiales y novedosos: los medios de comunicación y los organismos de la justicia. Yo puedo decir con quien hablé, quien estaba presente, quien me lo dijo a mí, y afirmar que usted estaba en esa reunión. Y ahí Lacalle dice, ¿me permite una interrupción? Sí, señor legislador. Y arranca a hablar Luis Alberto de la Calle, ¿no? Y dice, señor presidente, el servicio de espionaje cubano-venezolano lo tiene bien informado el señor legislador Barayber. Y no me cabe duda, son buenazos para eso. Yo no me acuerdo con quién estuvimos reunidos. Creo que fue en el Club de Madrid. Pero si no me dan detalles, no puedo acordarme de tanto.
El Club de Madrid es otro grupo de expresidentes y jefes de Estado que integra la calle, ¿no?
Interrumpe Barayber y sigue la calle. Y la mención no fue que dejemos de luchar. Eso fue cosecha del señor Barayber, que tiene una imaginación frondosa, que le conocemos en el cuerpo, diríamos, casi venezolano. Realismo mágico es el que practica el senador Barayber acá en el Senado. Lo que yo dije fue que la independencia de los poderes judiciales era una lucha que había que mantener, y lo sigo diciendo, lo diré en el Club de Madrid, donde lo dije, y en Misión Presidencial, que ese es otro grupo de presidentes que integro, es el grupo del cual estamos hablando ahora, ¿no? Y hablé de la libertad de los medios de comunicación, de que no hubiera ley de prensa como van a meternos acá y como lo han hecho en Argentina, donde siguió el trámite que ustedes saben. Así que el señor Barayber tiene noticia de hechos que son verdad, pero una interpretación que se la pongo en su cuenta. Yo no entro en conspiraciones, simplemente en un ámbito donde hay presidentes socialistas de todos los países del mundo. Somos 67 presidentes del Club de Madrid. Dije que dos temas importantes para la lucha por la legalidad en América era la independencia del Poder Judicial y la libertad de los medios de comunicación.
Punto.
Punto.
O sea, Lacalle ahí lo que dice es, yo nunca hablé de hacer una estrategia a través de la prensa, a través de los medios de comunicación y a través de la justicia, un plan para desestabilizar a la izquierda. Yo hablé de que era fundamental luchar por la independencia de los poderes, la independencia de los poderes, la independencia del Poder Judicial... Y también la independencia de los medios de comunicación.
En un contexto donde ha habido leyes de medios que han sido señaladas como que podían perjudicar.
Y dice, yo no entro en conspiraciones. Y simplemente en un ámbito donde hay presidentes socialistas. Como dice ahí en el Club de Madrid, evidentemente hay muchos presidentes socialistas. También en la misión presidencial latinoamericana han participado Ricardo Lagos, ha participado Rafael Correa, ha participado José Mujica. O sea que Lacalle... En el Senado, en esta conversación que tuvo con Barayber, descartó lo que asumió Pichardo que sucedió y denunció Pichardo, que Lacalle había llegado hasta voz cantante en una reunión paralela, que Baraíbar le pregunta y le dice, usted fue el que diseñó, vamos a decir, o habló sobre una estrategia para combatir a la izquierda, le dice, no, yo hablé de la independencia, de la justicia, que era importante, hablé de la independencia que deberían mantener los medios, pero yo no participé de ninguna conspiración. O sea que la calle Herrera se le consultó sobre este tema en el Senado y ya descartó su participación en algún tipo de reunión secreta donde él habría diseñado una estrategia para hacer caer a la izquierda en el continente.
El legislador dominicano Manolo Pichardo confirma que fue la calle que acuñó esa frase que ya hemos repetido hasta el cansancio, como no podemos ganarles a estos comunistas por la vía electoral, les comparto lo que sigue, que fue, según lo que nos confirmaron, y según lo que Pichardo habría escuchado, fue el más radical de todos los discursos de la calle en aquella reunión en cuatro paredes donde se delineó el plan. O sea que tenemos dos visiones contrapuestas. Una la que afirma este legislador dominicano, que escuchó, y la otra la que respondió el expresidente la calle en el Senado.
Lo que parece casi seguro es que no hay nada firmado, no hay documentos firmados.
No.
Al respecto de esto, porque Pichardo no lo dice, porque en la calle tampoco lo menos que menos.
Baraíbar no maneja ni siquiera el dato de
bien. Pero es lo que dijo Sendic en la entrevista que le hicieron el viernes pasado. Dijo que hay documentos firmados en Atlanta para los documentos de Atlanta para hacer una campaña de hacer caer a las izquierdas en Latinoamérica y que él es una víctima de esos documentos firmados y que esto que estaba diciendo Sendic, él lo habló varias veces con el presidente Tabaré Vázquez, varias veces hablaron sobre el tema. Entonces supongo que habrán hablado varias veces sobre esta acusación que hizo un legislador dominicano sobre que la calle había diseñado en Atlanta un plan para desestabilizar y para quitar a la izquierda del poder en Latinoamérica a través del uso de los medios de comunicación, a través de la justicia, y que él, Sendic, porque lo hablé varias veces con el presidente Tabaré Vázquez, también en cierta medida forma esta parte. Entonces me imagino que estuvieron los dos hablando de esto. Che, el plan que dice este legislador dominicano que pergeñó la calle allá en Atlanta, no solo abarcó a Lula, no solo abarcó a distintos líderes de la izquierda continental, sino que también nos tocó a nosotros ese plan. Nos tocó a ANCAP, me tocó a la gestión de ANCAP, me tocó a mí como vicepresidente. Y yo, bueno, Vázquez le habrá dicho, sí, no, la verdad que sí. Comparto tu visión, dijo Sendic. Dijo Sendic que Vázquez comparte la visión de Sendic, que toda lo que le está pasando forma parte de una campaña de desestabilización pergeñada en la ciudad de Atlanta. ¿Por quién? Y bueno, ahora sabemos por la supuesta denuncia, acusación que hace un legislador dominicano, pergeñada por Luis Alberto Lacalle Herrera.
Ahí tenemos, ahí unimos los dos puntos. Raúl Sendic y Luis Alberto Lacalle, ¿no? Ahí se juntan.
Y que Sendic habla de esto con Tabaré Vázquez en más de una oportunidad y que Tabaré Vázquez comparte su visión. O sea, ahora básicamente hay que ir a preguntarle a Vázquez si comparte la visión de que Sendic es víctima, entre otros líderes latinoamericanos de izquierda, víctima de una campaña que ideó en un cuarto del Hotel Marriott, la calle Herrera, con otros presidentes, y que según Sendic habría documentos firmados.
Bueno, es el artículo de Pichardo.
Eso no es un documento, eso es un artículo de opinión de Pichardo donde dice, bueno, ahí a mí me dijeron, o yo estuve, o yo escuché, o yo participé, que un expresidente latinoamericano, sudamericano, habría dicho esto y diseñado esta estrategia contra la izquierda, ¿no? Eso es lo que dice Pichardo en el listín, ¿no? Pero lo que dice Sendic va un paso más allá de la denuncia de Pichardo, porque Pichardo nunca dice que había un documento firmado y escrito, que es lo que dice Sendic en la entrevista del viernes pasado de 24. Dijo, hay documentos firmados, escritos, y hay que buscarlos, dijo.
Por lo pronto tenemos
ahí este único documento,
es un artículo del año 2016 escrito por este legislador dominicano. Hacemos la tanda, hasta acá la situación. Veremos cómo
evoluciona. ¿Querer o reventar? Sí. Esta es la situación.
¿No? ¿Se cocinó o no este plan?
¿Querer o reventar esta situación? ¿Cuál es la última de Sendic? Bueno, la última de Sendic es que denuncia que él es víctima de un plan ideado por Lacalle Herrera y que esto ha hablado en varias oportunidades con el presidente Tabaré Vázquez y que Tabaré Vázquez comparte su visión.